UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todas, ¿cómo estáis? Bienvenidas al programa de Ahora les toca a ellas. Hoy despedimos el último del año. Como ya sabéis, en este espacio nos dedicamos a ofrecer toda la actualidad sobre el movimiento feminista. Yo soy Esther y a mi lado están Emma, María, Ainhoa y Esther. En los controles técnicos nos acompaña Sergio Murillo. Podéis seguirnos en nuestro Instagram, Ahora les toca a ellas, y también podéis escuchar todos nuestros programas de esta temporada, como los anteriores, en el blog de Radio UMH. Hoy en este espacio nos vamos a centrar en el tema de la islamofobia, que especificando un poco, es un sentimiento y una actitud de rechazo y hostilidad hacia el Islam y, por extensión, a las personas musulmanas y su entorno social y cultural. Así destacamos un dato importante, y es que el 12 de diciembre se celebró el Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia. ¿Verdad, Ainhoa?
Así es, Este es el un informe realizado por la Plataforma Ciudadana contra la Islamofobia. En 2016 se recogieron 546 incidentes islamófobos, de los cuales el 21% fueron actos contra mujeres y el 4% de estos incidentes contra niños y niñas de la comunidad musulmana. Esther nos cuenta que este incremento de odio y violencia se vuelve a producir un año más en la islamofobia de género, con agresiones a mujeres musulmanas y con la discriminación escolar, laboral y o social debido a la no aceptación de uso del hijab. En cuanto a las comunidades autónomas, Cataluña ha sido con diferencia la comunidad autónoma donde se ha producido un mayor número de incidentes de carácter islamófobo, debido a los eventos y a las campañas contra mezquitas prolongadas. Le sigue Andalucía y la Comunidad Valenciana. Este año, el Instituto de Género de la Universidad Carlos III de Madrid creó un vídeo con la colaboración de la Fundación Alfanar para el Conocimiento Árabe. La campaña estaba dentro del hashtag Velos sin Etiquetas, que intentaba reivindicar las generalizaciones que se realizan con las mujeres musulmanas cuando éstas llevan velo. El título de este vídeo, que podéis encontrar en YouTube, tiene como título Ni sumisa, ni oprimida, ni pendientes de nadie. Quiere mostrar de forma clara los prejuicios que sufren este colectivo de mujeres. Esta iniciativa se pudo llevar a cabo gracias al grupo de chicas musulmanas de Elche, quienes empezaron junto a otras jóvenes con el proyecto. Hoy tenemos con nosotras a Jim El Faldi, presidenta del GCHIME, grupo de chicas musulmanas de Elche. Hola, Jim, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por contar con nosotras hoy.
Gracias a ti por estar aquí. Antes de nada, queríamos preguntarte qué motivos te impulsaron a fundar GCHIME.
Pues los motivos han sido un poco lo que habéis ido comentando, ha sido un poco la indignación que hemos estado sufriendo, un poco el rechazo, el odio y sobre todo la falta de apoyo, ya que bueno, pues realmente en estos casos pues no hay personas que puedan actuar al respecto, en el que sentíamos un poco que estábamos desprotegidas, ya que no contábamos con el apoyo de nadie. Por parte de las entidades no se localizaba muy bien la islamofobia, ya que la etiquetaban como racismo y por lo tanto no se enfocaba bien. Por parte de la comunidad islámica, pues por tema patriarcal, no conseguimos su apoyo. Por tema de grupos feministas, al final tampoco. Entonces, al final es pues eso, que o te creas tu espacio y luchas por tus derechos, o nos quedamos todas totalmente desprotegidas.
¿Y qué actividades hace la asociación para intentar pues reeducar y evitar la islamofobia? Porque hay mucho desconocimiento sobre este tema.
Desde la entidad tenemos varios objetivos. Por un lado, intentamos sensibilizar a la sociedad acerca de nuestra comunidad, acerca del Islam, de los musulmanes, sobre todo de las musulmanas en nuestra casa. Y por otro lado también intentamos normalizar nuestra situación, normalizar nuestra presencia en la ciudad, que al final es nuestra ciudad. Sin embargo, no se nos pone muy fácil. Por ejemplo, en febrero, no sé si estáis al tanto, pero el 1 de febrero es el Día Internacional del Uso del Hijab. Y normalmente yo estoy en contra de este tipo de celebraciones, ya que al final pues, a la mujer se nos reduce al uso de una prenda cuando somos mucho más que eso. Pero en el que sí creíamos necesario hacer algo, porque sí creíamos que sufríamos múltiples ataques, que la gente pues se puede decir que era como muy poco comprensiva, ¿no?, con este tema. Entonces lo que hicimos fue una ruta turística por la ciudad de Elche, invitando a mujeres que no llevan hijab, tanto mujeres musulmanas como no musulmanas, a que lo lleven durante la ruta. O sea, normalmente ese día suele ser ya para que tú uses el hijab y sientas un poco lo que sentimos nosotros al llevarlo en nuestro día a día, pero claro, es muy difícil hacer eso por tu cuenta. Además, el 1 de febrero cayó en viernes, por lo tanto, pues eso conllevaba que tuvieras que ir a tu trabajo o a tus estudios con el velo. Era algo complicado, por lo que hicimos esta celebración un domingo para poder estar pues un poco más acogidas. Pero bueno, o sea, por un lado sufrimos un ataque brutal por parte de las redes sociales, se nos insultó, se nos atacó, se nos agredió, se nos reprochó en múltiples ocasiones, se le quiere decir que Elche es nuestra ciudad, se nos reprochó el hecho de invitar a las mujeres a usarlo y a ponerse nuestra piel por unas horas. Durante la ruta también sufrimos pues múltiples agresiones, tanto verbales como alguna física. Entonces, bueno, pues la situación es un poco esa. Al final son estos pequeños actos los que intentamos desde la asociación llevar a cabo para concienciar y para normalizar nuestra presencia.
Y aparte de normalizar el uso del hijab, ¿qué otros objetivos tiene la asociación?
Bueno, realmente el objetivo no es normalizar el uso del hijab, realmente es normalizar nuestra presencia en general. Es decir, somos musulmanas, estamos aquí, es nuestra ciudad, y se tiene que asumir, porque realmente en la asociación gran parte de las chicas no son extranjeras, son personas españolas, pero que no se les reconoce como tal, se les reconoce como extranjeras, porque realmente en una de las formas de islamofobia es extranjerizar la religión, y eso es algo evidentemente totalmente erróneo. Otras cosas, pues, bueno, un poco eso, un poco demostrar nuestra presencia, demostrar nuestras aptitudes. El año pasado sacamos también una campaña que se llamó Islam es diversidad, la que consistía pues un poco en hacer llegar el mensaje de que pues el Islam es diverso y por consiguiente los musulmanes lo son. Al final somos personas y las personas son diversas, es decir, son buenas, son malas, son alegres, son pues de que se llevan, si ya no lo llevan. Claro, al final esperamos que los musulmanes tengamos estereotipos que realmente no son así, o sea, porque realmente los musulmanes no son pues no siguen un guión todas, no hay que estereotiparlas. Entonces, la campaña se basa un poco en eso, intentamos un poco que nuestra asociación se muestre esa diversidad, tanto de pensamiento como de personas.
Y, por ejemplo, comentabas que durante esa marcha pues sufristeis varias agresiones. ¿Habéis encontrado apoyo desde la comunidad musulmana en Elche?
¿Desde la comunidad musulmana?
Sí,
pues no,
sí.
La verdad, no, o sea, realmente Getime nace por la falta de apoyos en general. O sea, tanto por parte de la comunidad musulmana como por parte de la comunidad no musulmana. Realmente en el Islam la mujer está en total igualdad con el hombre. Realmente el Islam nace en el siglo VII aproximadamente y nace en una época en la que la mujer no tiene derechos apenas. Entonces el Islam surge en un contexto revolucionario, ya que le da unos derechos que la mujer no tenía. El Islam nos da el derecho al voto, que en España pues sabemos que hasta el siglo XX aproximadamente no se consigue. El Islam nos da el derecho a la educación, nos da el derecho al divorcio, nos da muchísimos derechos en el siglo VII, que en España, por ejemplo, no se consiguen hasta alrededor del siglo XIX-XX, incluso posterior. Entonces, el Islam en sí no es patriarcal. El problema es que la sociedad sí que lo está haciendo ahora mismo, y eso no es solamente la sociedad, es entre las sociedades. ¿Qué pasa? Que, por desgracia, la comunidad islámica de Elche es una comunidad totalmente patriarcal, una comunidad que no tiene en cuenta a la mujer, de hecho es una comunidad formada totalmente por hombres, y eso nosotras lo hemos notado un poco pues esta falta de apoyo, y hemos notado un poco pues ese rechazo hacia nuestra aparición administración pública de alguna manera. De hecho, en la Universidad Miguel Hernández se están llevando a cabo un protocolo pues bastante exclusivo por parte de la universidad, y las únicas personas que hemos protestado contra ello hemos sido nuestra asociación, ya que la comunidad islámica considera que es un protocolo que hay que seguir y las entidades tampoco se han pronunciado al respecto. Entonces, al final, este es un mero ejemplo, pero con esto pues se reduce todo. O sea, realmente solamente nosotras apoyamos un poco nuestra presencia y apoyamos un poco pues eso, pues la discriminación que sufrimos, la presión, la falta de solidaridad incluso por parte de las feministas.
Y bueno, volviendo a las agresiones islamófobas en Elche, la asociación tiene un registro sobre ellas. ¿Puede hablarnos un poco de las cifras?
Las cifras realmente varían bastante porque depende de los tipos de agresiones, pero en un solo semestre, solamente en Elche, pues las cifras ascienden a unas 60 agresiones aproximadamente. Porque al final, claro, o sea, agresiones no es solamente un te empujo o un te quito el pañuelo. Agresiones son todas. Agresiones es un insulto, agresiones una mirada de asco, una incomodidad en un espacio público. Agresión es un te saco antes de un examen y te llevo al baño a registrar. Pues, al final, agresiones son todas, por lo tanto se registran absolutamente todas, y las cifras bastante altas. Realmente las 60 que te comento son realmente las que nos llegan a nosotras, las que se denuncian de alguna manera y se registran, pero hay muchísimas más que pasan desapercibidas, algunas que no cuentan como agresión o que la persona no lo considera como tal y que no nos llegan.
¿Y cuál es el protocolo cuando hay una agresión?
Depende de lo que quiera hacer la persona y depende del tipo de agresión. Realmente, pues una persona que va por la calle y se siente incómoda porque pues sufre X situación, pues ahí es difícil seguir un protocolo porque realmente no sabemos quién es una persona y no podemos localizarla. Pero si es un caso concreto de, pues en este espacio he sido discriminada por esta persona, ahí lo primero es intervenir como entidad, hacer un escrito, intentar mediar. Y si la persona lo solicita, ayudarle a llevar a cabo una denuncia.
Y luego, los medios, ¿pensáis que hacen un buen papel representando vuestra comunidad, o realmente ellos alimentan este discurso islamófobo?
Alimentan el discurso islamófobo totalmente. O sea, a los medios no les interesa representarnos ni apoyarnos. A los medios no les interesa es al final vender. Y entonces lo que hacen es buscar una imagen. Pues lo que comentábamos antes, una imagen estereotipada, una imagen basada en lo que ellos perciben como mujer musulmana o lo que ellos perciben como correcto, pero realmente no es una imagen fiel a la realidad, porque es lo que comentábamos, al final somos mujeres diversas y hay muchísimas noticias que pueden sacar, hay muchísimas formas de sacar las noticias, pero al final siempre acaban optando por la forma más llamativa, más atractiva y por las noticias más negativas.
¿Y crees que hay algún medio en España? O sea, sabemos que a nivel general están alimentando el odio, pero ¿hay algún medio que en este sentido sea referente por un discurso no discriminatorio en este sentido?
Hombre, El Salto, por ejemplo, es un buen diario, y bueno, diario es un buen medio, y el diario Punto.es también a mí personalmente me suele gustar bastante, también porque da espacio a muchos y muchas compañeras. Y tiene muchas personas racializadas, personas musulmanas, que al final pues se ayudan a transmitir una imagen más fiel a la realidad.
Bueno, también estamos ahora mismo en un momento político bastante complicado, con un empuje de la extrema derecha, con partidos como Vox que transmiten un discurso bastante, bastante racista. Entonces, a nivel político, ¿cómo crees que se está tratando el tema de la islamofobia?
Realmente yo creo que no se está tratando mucho. O sea, nos estamos centrando mucho más en el tema de los menores no acompañados, los mal llamados menas, porque es un tema que de alguna manera como que nos incluye más. O sea, realmente el tema de las musulmanas, pues bueno, al final se acaba viendo como, por parte de algunos partidos, como una próxima islamización del territorio. pero sí que es cierto que nos está haciendo mucho hincapié en eso. Sí que es cierto que otras campañas hacen que esto pase un poco más desapercibido. No llegamos a saber, la verdad, si esto es bueno o malo, porque realmente no, pues bueno, es necesario un buen análisis de todas las situaciones, ¿no? Pero bueno, realmente sí que sí nos vamos afectadas por muchas propuestas de leyes por parte de partidos que evidentemente no nos representan.
¿Y la comunidad musulmana ha notado un aumento de la islamofobia a raíz del empuje de partidos como Vox?
A ver, yo creo que realmente no es que haya aumentado, o sea, realmente sigue siendo la misma. Lo que pasa es que ahora como que está más normalizada, porque, por ejemplo, pues lo que os comentaba antes, que pasó en febrero, lo que sucedió fue que el compañero Emilio Martínez nos invitó a un programa de radio para difundir el evento, y lo que sucedió fue que un youtuber cogió esa entrevista, la publicó en sus redes sociales. El chico era militante del partido de Vox, y lo que sucedió fue que bueno, o sea, él lo presentó como un... Yo pertenezco a ese partido y a mí me parece mal, por lo tanto esto es políticamente correcto, entre comillas. Por lo tanto, sus seguidores le apoyaron y acabamos nosotras sufriendo pues eso, pues unos ataques bastante fuertes. Entonces realmente eso también hubiese pasado en otro momento, lo que pasa es que hubiese sido en menor medida, porque realmente sí que estaría mal visto, ¿sabes? Porque sí que estaría como, vale, o sea, es malo porque estoy atacando a una persona, pero en el momento en el que lo estoy haciendo en apoyo a una ideología, además una ideología que ahora mismo está teniendo mucho apoyo, mucha difusión y que es nacionalmente reconocida internacionalmente, pues ya no es tan malo. Entonces ya, no, pues eso, que al final como que se normaliza. Entonces yo realmente no creo que haya aumentado, sino que al normalizarse pues está más presente. Entonces ese ataque que igual hubiese sido pues por parte de dos o tres personas, al final acabó siendo por parte de más, porque sintieron el apoyo mutuo y lo vieron como algo correcto en ese momento.
Bueno, y también es cierto que actualmente el movimiento feminista es un fenómeno que en nuestro país es muy importante en la sociedad actual, pero es cierto que tal vez el modelo que se transmite no recoja o no incluya a todas las mujeres. ¿Las mujeres racializadas se sienten representadas por el feminismo actual?
No, para nada.
¿Por qué?
Realmente, o sea, porque no nos representa, porque no nos tiene en cuenta, no nos puede representar un feminismo en el cual siempre está representado por mujeres blancas, en el cual siempre exige cosas que necesita la mujer blanca y que no tiene en cuenta a las demás. No puede representar un feminismo que no tiene en cuenta nuestra discriminación, un feminismo que nos llama exageradas cuando hablamos de temas racistas, cuando les molesta que se llame exageradas a las feministas. No les puede representar un feminismo en el cual la sororidad no está presente en todos los casos, sino solamente en los que considera. No nos puede representar un feminismo en el que cuando se habla de la manada sale media ciudad a protestar, y cuando se habla de las jornaleras tenemos que salir nosotras y apenas nadie más, y que luego encima se nos reproche el esto es lo vuestro, porque nosotras por nosotros salimos, realmente no es nuestro y vuestro. Si este feminismo nos representase, hubiésemos salido todas por igual, hubiésemos apoyado todas por igual, no hubiese hecho falta que estuviéramos nosotras recordando a las jornaleras, que les hubiese recordado al igual que se recuerda a las mujeres que sufren por parte de las distintas manadas que están sufriendo en el país. Realmente todas son violaciones múltiples, pero si tenemos mucho más en cuenta las violaciones que sufren las mujeres blancas a las que sufren las mujeres racializadas. O sea, este es un caso que a nosotros nos sacan muy de cerca en Elche, pero realmente hay muchísimos más casos en toda España. El 25N vimos que nos había contabilizado un asesinato que tuvo lugar en Cataluña, y fue porque la mujer era musulmana y era una familia racializada. Y realmente tuvimos que rebuscar para poder comprobar eso, que no se había tenido en cuenta, que no se había contabilizado, y poder contabilizarlo. Entonces, realmente no nos puede representar un feminismo que no nos tiene en cuenta. Entonces, nosotros estamos con un feminismo que realmente es interseccional y que la sororidad sea solidaridad para todas las mujeres, no solamente para las blancas.
Y nosotras, por ejemplo, desde nuestro programa, ¿qué podemos hacer para contribuir con ese feminismo más interseccional?
Hombre, el hecho de dar espacio y de hoy, por ejemplo, contar con nuestra voz en vez de hablar vosotras por nosotras, pues ya es algo bastante positivo. Lo que pasa es que, bueno, pues no es algo que se tiene que detener solamente en diciembre con el día de islamofobia o en el 5N o en el 8N, o sea, es decir, no es algo que se tenga que detener en fechas concretas, porque realmente este mes es cierto que es que nos han llamado de mogollón de sitios, nos hemos emitido ahí lo más de lo más, pero realmente es por el mes que es y por la época que es, porque si no ya hace por el 12 de diciembre, así nadie se acuerda de nosotras, así no se nos tiene en cuenta para otras cosas. Entonces realmente, desde vuestro medio lo que podéis hacer es eso, pues si vais a hacer una mesa de debate de feminismo, pues tener en cuenta que haya la presentación de todas las mujeres, mujeres musulmanas, mujeres racializadas, mujeres discas, o sea, hay muchas comunidades que están realmente bastante oprimidas y que no se las tienen en cuenta. Entonces, tener en cuenta a las mujeres a lo largo de todo el año en las diferentes ideologías es algo bastante importante.
Vale, recogemos este consejo. Desde la cultura también se crea un imaginario sobre cómo tienen que ser las mujeres o cómo son o cómo es la comunidad musulmana. Por ejemplo, hemos visto que últimamente han surgido muchas series como El Príncipe, donde reproducen el mito del Salvador Blanco. ¿Vosotras, o sea, tú crees que existe una serie o una película que os represente de manera fiel?
A ver, todavía no hay ninguna que te diga esta en concreto, pero sí que es cierto que la compañera Hazel Brown de Madrid, es una actriz que es la que está participando en SCAM España, lo está haciendo bastante bien, está llevando a cabo un trabajo de activismo bastante interesante y la representación que está haciendo con el personaje de Amira Nescam es un personaje que se acerca bastante a la realidad. Al final sí que es cierto que de momento al menos no es un... pues todavía no está la temporada de Amira donde podemos ver realmente su personalidad, su personaje y la representación que se puede hacer de ella, pero sí que es cierto que de momento Hazard lo está haciendo muy bien y confiamos realmente en que cuando se le plantee la oportunidad de tener una temporada, pues nos representará bastante bien y será una representación bastante fiel a la realidad.
Y uno de los aspectos que más se suele criticar es la decisión de utilizar o no el hijab. ¿Cuál es su postura al respecto?
¿Utilizar o no el hijab con respecto a qué? ¿En nuestro día a día?
Sí, en nuestro día a día.
Si estamos a favor o en contra del uso del hijab, no entiendo muy bien.
Sí.
No, o sea, realmente no estamos ni a favor ni en contra. O sea, nosotros lo que apoyamos es la libertad. Si el uso del hijab es libre en la religión, consideramos que también debe ser libre en la sociedad. Es decir, si una mujer lo lleva libremente, pues la sociedad no debería obligarla a quitárselo, ni mucho menos. Entonces, consideramos que, bueno, pues que eso, que si la religión no nos obliga, porque realmente obliga a una mujer a llevar el velo, no es islámico, pues que consideramos que el hecho de que la sociedad lo obliga a quitárselo pues es un hecho que atenta contra su libertad. Entonces, nosotros lo que hacemos es apoyo total a la libertad de elección de cada mujer, que si lo quiere llevar, la apoyamos, y si no, pues también. Y en caso de que alguna mujer, al igual que denunciamos el hecho de que por parte de la sociedad se obligue a la mujer a quitárselo, se le vea mal o se le ataque por ello, pues también apoyamos a aquellas mujeres a las que se les obliga por parte de familiares o por parte de la sociedad a llevarlo, pues también apoyamos a que diga que no, a que realmente es una decisión propia de cada mujer, que ni ninguna sociedad ni ninguna persona puede decidir sobre ello. Es una decisión de la mujer que decide que no llevarlo.
Y bueno, quienes lo critican suelen adoptar una postura paternalista y aseguran que lo hacen para garantizar que ninguna mujer está oprimida. ¿Cree que esta actitud enmascara la defensa de posturas islamófobas?
Sí, totalmente. O sea, realmente esas personas, de hecho, creo que además que a quien te refieres, al final es un colectivo que se hace llamar ex-musulmanas, que ha pasado por una mala situación o por, pues eso, pues ha tenido una mala experiencia y lo que hace es generalizarlo a todo. Realmente no podemos hacer eso. O sea, realmente no podemos negar para nada si existen esos casos que, pues yo creo que hay personas a las que se les obliga, que sociedades en las que es obligatorio, pero eso no conlleva que debemos obligar a todas las mujeres. O sea, es una postura totalmente islamófoba y que no se puede justificar.
Bueno, y ya estamos terminando. Antes de acabar, nosotras siempre solemos ofrecer referentes que sean mujeres, y en este caso, bueno, siempre intentamos ofrecer referentes no solo occidentales, sino de cualquier tipo. Entonces, en este caso, nos gustaría que nos recomendases referentes musulmanos, ya sean literatura, ya sean activistas.
Pues, a ver, en este, por ejemplo, contamos con Elena Gutiérrez, que es profesora en un instituto y que ha escrito un libro que se llama Uno es baklava por amor, que es una crítica a otro libro que se llama Un burka por amor. Es un libro que hay que leer con mucho humor, es un libro en el que, bueno, se critican varios aspectos y es un imprescindible. Elena Gutiérrez es una persona que está bastante activa por redes sociales. Es verdad que ahora no la vemos tanto en charlas ni a nivel presencial, pero sí que es verdad que, bueno, por redes sociales comparte bastante. A nivel nacional está, por ejemplo, Miriam Fatibi, que hace poco también ha escrito un libro que se llama Miran a los ojos, que es un libro bastante fácil de leer y que nos hace llegar pues información bastante relevante, información que igual de otra manera no seríamos capaces de percibir, porque al final pues eso es importante que la propia persona nos cuente su visión. Entonces, impresionante respecto de distintas situaciones. Está Amanda Figueras también, que es una persona, es una mujer conversa. Está, bueno, como comentaba antes, Heather Brown, que es la actriz que hace el personaje de Amiga en Scam, en sus redes sociales. Bueno, destaca evidentemente el humor, hay que saber pillarla, pero también hace muchas denuncias y hace, pues eso, comparte también bastantes impresiones que pueden ser interesantes. Y hay muchísimas más. Bueno, Sofía Corchavi es la compañera que estuvo conmigo en el lanzamiento de la campaña Islamis Diversidad, la persona que está en YouTube, y es una niña que está ahora mismo acaba de cumplir los 18, es una chica bastante joven, que también está muy activa en redes sociales y que suele compartir, pues eso. Ella se dedica sobre todo al activismo en redes, por lo tanto, puedes aprender mucho de sus historias y de un poco de lo que comparte en su Instagram, sobre todo.
Bueno, pues muchísimas gracias, Jim, por habernos dedicado tu tiempo. Ahora les toca a ellas. Muchísimas gracias por la labor que hacéis. Esperamos que sigáis creciendo, que se os sigan dando los espacios que merecéis. Desde nuestro programa podéis contar con nosotras cuando queráis. Y de verdad, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotras por darnos espacio y por darnos un poco de voz.
Stay up, talking to the moon. I'm feeling so alone and everybody's alone. Can't help but feel like something's wrong. Yeah, cause the place I'm living in just doesn't feel like home.
Así que gracias por escucharnos una vez más. Hasta pronto. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.